En el ámbito insular, ¿hay realmente una estrategia turística que defienda Tenerife por encima de todas las cosas?
Hay, sobre todo, buenas perspectivas generadas por un sector que mantiene una actividad incipiente. Y eso hace que haya buenas previsiones de reservas, buenas previsiones también de plazas aéreas para este verano, lo cual todo apunta a que si los factores exógenos a nuestro destino no lo complican aún más, podemos tener un buen verano turístico.
Eso de exógeno es guerra de Ucrania, inflación, crisis en otras partes del mundo.
Factores no poco importantes, pero que concursan a la hora de calibrar realmente hasta dónde puede llegar la bondad de la oferta de un destino turístico. Y no solamente la bondad, también la rentabilidad. Un factor importantísimo del que depende también la calidad y la reputación de nuestro destino. Pero junto a los factores exógenos hay otros endógenos que no son tan poco importantes tampoco. En mi opinión, la política turística de la isla tiene que tener claro que debe seguir apostando por una renovación del espacio público turístico decidida, no con interrupciones en el tiempo, no con improvisaciones, y también a que hay que seguir implementando en el destino la sostenibilidad y la digitalización, dos principios básicos a día de hoy que el mercado exige, donde se ha avanzado en estos años, pero no seguramente al ritmo que ya el mercado demanda. Por tanto, hay que seguir aplicando esfuerzos en esa tarea. Y yo creo que, en general, estos factores pueden ir bien de la mano de una buena promoción. Y ahí es donde respondo concretamente a la pregunta formulada. Yo creo que la promoción turística de Tenerife es susceptible de mejorar. Creo que en el aspecto promocional, estrictamente, hay aspectos que se nos han ido escapando de las manos y hay factores importantes que conforman nuestro destino con las singularidades que tiene lo que es Tenerife. Hablando de los destinos habituales, el Puerto de la Cruz en el norte, en el sur, Santiago del Teide, Los Gigantes, Costa de Gellarona, añadiéndole también todos los espacios que, sin ser netamente turísticos, facilitan, coadyuvan a tener esa oferta complementaria que tanto le gusta a nuestros visitantes. Municipios por donde hay parajes naturales, municipios que aportan oferta gastronómica, que aportan también turismo activo, y todo esto aderezado con la necesidad de mitigar el gran problema de la isla estructural, que todo el mundo conoce, del que hemos hablado hasta la saciedad, que es la movilidad, y que no solo afecta ya a los abnegados residentes de Tenerife, sino que cada vez también lo hace con más intensidad a los turistas que nos visitan, y sus quejas son las quejas que al final recoge la turoperación, que exigen también solventar a los poderes públicos de las islas, y que a día de hoy sigue sin tener soluciones palpables a corto plazo.
Se ha hablado mucho del turismo durante la época de la pandemia y de la oportunidad que estábamos desperdiciando de repensar el modelo turístico de Tenerife. Yo creo que está claro, y lo has dicho claramente, que el modelo digital y la transición ecológica, la sostenibilidad del turismo, la no presión demográfica sobre la isla, esto es un territorio limitado, son claves para el futuro de la isla de Tenerife. Pero yo veo unas incongruencias en los modelos actuales donde se habla mucho de esto, de la sostenibilidad, de la presión demográfica, de la transformación energética, la reconversión digital, todo esto está muy bien, pero después hay una incongruencia en celebrar que hemos vuelto una vez más a batir los récords históricos de personas y la conectividad y las plazas. Es decir, no vamos a seleccionar al turismo, vamos a fomentar el modelo que teníamos antes del 19.
Que ante la falta de gestión, ante ese déficit, hay que celebrar la inercia. Y la inercia es la que nos lleva a tener que...
Que no está mal que volvamos a recuperar el pulso económico, no está mal.
Pero... En absoluto. Yo creo que la isla puede tener, desde el punto de vista turístico, capacidad para mantener lo que hasta ahora se ha registrado como cifras de éxito en cuanto a afluencia turística. Ahora bien, lo que sí tenemos que pensar con seriedad, y es lo que seguramente no se ha hecho en el momento oportuno, es que en tanto en cuanto se celebraba la llegada de tanto turista, hay que preparar la isla para convivir con esos visitantes, con la actividad que generan, con los residuos que generan, y que todo eso haga que la isla siga teniendo la etiqueta de isla sostenible. Siga teniendo, digo, porque hasta ahora hemos conseguido ocultar pues convenientemente frente al sector turístico en general algunos problemas importantes, de los que lamentablemente todavía tenemos demasiado sin resolver. Pero sin una política de gestión de residuos adecuada, sin tener efectivamente muchas actividades con una huella de carbono reducida por la implementación de la digitalización, va a ser complicado que compitamos en el futuro, porque otros destinos sí están implementando esas políticas, llevan haciéndolo tiempo, con más discreción seguramente que nosotros, y nos sigue manteniendo vivos en el mercado nuestro clima privilegiado, y también notas como la seguridad, la seguridad subjetiva que se percibe en Canarias y también pues tener una buena cartera en general de servicios públicos. Digo en general porque si los desglosamos habría algunos de los que hablar mucho, pero de los que prima facie, a primera vista, puede afectar a un turista que nos visita, en general podemos hablar de que tenemos unos buenos servicios públicos, al menos homologables a una convergencia europea razonable. Sin embargo, otros destinos que no han tenido esas notas anteriormente sí las están recuperando, sí las están implementando. Y eso puede hacer que, ante circunstancias socioeconómicas diferentes en esos destinos, especialmente coste de producción y coste de mano de obra, podamos tener problemas de competitividad en el futuro no muy lejano. Por tanto, hay que celebrar buenos datos, buenas previsiones, pero estar muy concentrados en implementar las políticas que nos tienen que seguir haciendo mejorar y ser competitivos.
El Partido Popular de López Afonso, la propuesta que va a presentar al Cabildo incluye asumir seriamente la posibilidad de establecer una moratoria turística y que no se establezcan más camas hoteleras y mejorar las actuales, pero seriamente, es decir, ¿os lo planteáis?
Yo creo que ya hemos observado cómo el planteamiento regional de moratoria que se hizo en su día fue un planteamiento fallido, completamente fallido, que dio lugar no solamente a confusión en los operadores en el destino, en el mercado en general, sino luego a tener también incluso que con el tiempo pagar del bolsillo de todos suculentas indemnizaciones. Yo creo que es fruto también de la improvisación y a veces también de aplicar demasiadas dosis ideológicas a decisiones que son de alcance general y que deberían tener un objetivo neutro desde el punto de vista de esa carga ideológica. Yo creo que en Tenerife se puede hacer política turística sin necesidad de tener que legislar en contra de nada. Pero para eso hay que saber implementar lo que decíamos antes, los elementos que hacen que el nivel de la oferta suba. Suba el precio, suba la rentabilidad y por tanto haga que el mercado se contraiga para aquella oferta que masifica más y que además genera menos rentabilidad. Menos rentabilidad, pero que a su vez también sí mantiene la actividad de la administración para la prestación de servicios públicos, para la recogida de residuos y que además también suele dejar más huella de carbono. La actividad, en definitiva, que no nos interesa, hay que ir abriéndole la puerta para que busque otro camino. Pero para eso hay que hacerlo estando preparados para acoger a toda la que sí nos interesa y que esa sea la que deje ese mayor gasto en destino, cuide más el entorno, valore más los esfuerzos por la conservación y la sostenibilidad y hagan que no tengamos que pasar por esa dinámica de mercado, ese umbral de carga que razonablemente puede soportar la isla.
Pasa que para que proyectos como el de Cuna del Alma sea una realidad y el público que pueda ser atraído por ese tipo de oferta turística, que es un público evidentemente con un poder adquisitivo superior al de las Verónicas, por decir algo, tendríamos que sacar esas plazas hoteleras de bajo costo para sustituirla por otras plazas hoteleras de alto costo. Eso no es fácil hacerlo y sobre todo sin prohibir nada.
Claro, pero ahí están las políticas de reconversión. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo. El esfuerzo de planificación, el esfuerzo de gestión y también el esfuerzo inversor. Sin eso, difícilmente podemos llegar a ese objetivo de tener una isla sostenible y de calidad, que es lo que queremos desde el Partido Popular. Por eso antes hablaba que celebrando los buenos datos de reserva de plazas aéreas y de plazas hoteleras, hay que seguir implementando la inversión en espacio público turístico. Si se mejora el entorno de la planta alojativa, va a ser mucho más fácil invitar al empresario a reconvertir sus plazas en plazas de calidad, porque además le va a ser algo natural. Va a querer beneficiarse de que su entorno es más competitivo, para que su establecimiento, su empresa sea más competitiva. Y al final, elevar el conjunto del nivel de la planta alojativa de Tenerife va a permitir que tengamos ese perfil de gasto de cliente más exigente, que también además es el que suele pedirnos que tengamos más conciencia medioambiental y el que está acostumbrado a comparar. Y por tanto, si no nos ve competitivo, se va a ir a otro sitio y nos va a obligar a forzarnos a ser mejores. Creo que no es ninguna quimera y que se puede hacer, pero tiene que haber ahí una pulsión de la mano de los dos actores fundamentales, empresarios del sector y administraciones públicas responsables y competentes.
En la propuesta que aceptaste o el acuerdo que llegasteis con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos del año 2023 se incluían algunos proyectos que se habían mantenido paralizados durante casi 3 años. Hablo de los dos trenes, del puerto de la Cruz, el puerto del puerto de la Cruz y alguno que creo que estaba también ahí medio pensionista. En temas energéticos, que creo que es una de las cosas importantes, además donde la isla de enfrente, la isla de Gran Canaria, nos lleva una ventaja importante tanto en parques eólicos como en instalaciones hidroeléctricas, ¿Tenéis un proyecto para hacer sostenible energéticamente Tenerife? Oh,
este es otro elemento, Diego, donde llegamos...
Porque se ha hablado mucho, pero el ITER está en capa, está para abajo, que queda miedo.
Llegamos tarde y mal de nuevo en este debate. Por cierto, debate que en lo que es el ámbito del Cabildo ha sido vetado por el que hasta hace poco era socio externo del gobierno, o sea, por Podemos. O sea, no se ha podido hablar de cuál es la fórmula para que Tenerife pueda asumir una transición energética razonable. Lo único que tenemos sobre la mesa es el escenario impuesto desde el gobierno de Canarias, que también, a su vez, ha antepuesto la ideología a la realidad, a las posibilidades de un mercado fluctuante, de una sociedad que tiene todavía que hacer un esfuerzo enorme en muchos aspectos para ser plenamente consciente de la necesidad de sostenibilidad, pero renunciando sobre todo a algo que a mí me choca mucho. Una isla que hace solamente un par de décadas se preparó para acoger como energía de transición el gas y que para ello dedicó ingentes cantidades de dinero, especialmente en infraestructuras como el puerto de Granadilla, de buenas a primeras.
¿Con una central eléctrica preparada para gas?
Para eso.
Que sigue sin quemar gas.
De buenas a primeras le entra el tabardillo político a los actores del momento y deciden que, por la presión de grupos minoritarios, no se puede hablar de transición energética en Tenerife, sino hay que pasar directamente de quemar fuel oil en las estaciones de Las Caletillas y de Granadilla, o sea, elevando a la atmósfera toneladas de CO2 durante cualquier año.
Para decenas de años como poco.
Para ir directamente a un modelo que se abastezca directamente de energías renovables, sin tener planificadas las infraestructuras que den lugar a esa gestión de la energía renovable que permita el abastecimiento al menos parcial de la isla. La realidad es que después de todo este discurso ideológico y de tanta reticencia, la realidad dura es que nuestra energía, nuestro consumo, sigue abasteciéndose fundamentalmente de estas centrales de Granadilla y de las Caletillas.
Quemando fuel por un tubo.
Quemando fuel, con el riesgo además de tener una vida útil limitada, con unas perspectivas que no van más allá del año 31, o sea, 8 años, y sin tener en ese lapso de tiempo una energía de transición implementada que hubiera coadyuvado a generar el mix de equilibrio que nos permitiera llegar al punto de poder sí acoger ya razonablemente las renovables como energía preferente y sin tener otros elementos de generación propios. Con lo cual, riesgo de mantenimiento del abastecimiento actual, dependencia completa del exterior para el caso de que falle la producción en estas centrales y ninguna planificación que no sea, que se conozca, la de los molinos de viento offshore que se han planificado justamente en una parte del muelle de Granadilla. Con lo cual, a día de hoy, la realidad del debate energético de Tenerife es que sigue estando donde estaba hace prácticamente 2 décadas y se ha perdido un tiempo precioso por anteponer ideología a realidad.
¿Tiene solución?
Tiene solución, mala. Mala porque se llega tarde. Y digo mala porque, como bien apuntábamos antes, se está quemando y se ha quemado ya mucho fuel y se ha enviado ese dióxido de carbono a la atmósfera cuando se podía perfectamente haber ahorrado o mitigado. Y sobre todo porque seguimos viendo cómo la política medioambiental sigue sin tener un elemento clave que incentive el cambio energético, que cambie el modelo, tanto particulares como empresas. Si hay subvenciones para poner instalaciones de fotovoltaica, si hay alguna subvención particular, pero la política estructural que tiene que abordar la administración es generar los elementos necesarios para que de verdad haya infraestructura suficiente para participar del mix de la isla. Y nosotros aquí defendemos desde hace tiempo la necesidad de que Tenerife se dote de una central hidroeléctrica, que además la hemos sugerido para una ubicación concreta, la de Güímar, que por sus características orográficas y además
los estropicios en el medio ambiente,
el déficit histórico, la deuda histórica que tiene la isla para con ese municipio, perfectamente podría quedar en la zona del barranco donde se procedía a extracción de áridos. Hay un proyecto además también que se ha elevado al Cabildo, que el Cabildo no termina de decidirse, al menos que uno sepa, de apoyar realmente la instalación de esa infraestructura y luego buscar los recursos y los inversores necesarios para hacerla funcionar lo antes posible. Pero podría ser un elemento que hiciera convivir diferentes energías durante un tiempo, que facilitaría la llegada de las renovables en otro ámbito y que participaría del abastecimiento parcial de la isla durante muchos años.
Parece que tenemos una sección de ecología y medio ambiente, pero es que yo creo que el futuro de la isla Tenerife pasa por aquí. Hay dos temas interesantes que ya se han iniciado en este mandato, en esta legislatura, porque el Cabildo es administración local, con lo cual uh-huh. es mandato, ¿no? Pero bueno, para entendernos, la legislatura, estos cuatro años, se han iniciado dos expedientes, de hecho uno está finalizado, que es el contrato de tratamiento de residuos sólidos, la reconversión del PIRS antiguo, que era planta de incineración de residuos sólidos, ya no va a ser un PIRS, sino va a ser una planta donde se va a implementar economía circular. Y hay un contrato importante de recogida y de clasificación de esos residuos. Y también hay avanzado bastante inversión y bastante planificación sobre el tema de la depuración de las aguas residuales y la reutilización en sistemas agrícolas, ¿no? De riego agrícola. Ese camino no se puede desandar. ¿Está correctamente iniciado, según la opinión del Partido Popular? ¿Se puede utilizar todo lo que se está haciendo?
Se puede aprovechar mejor, en nuestra opinión. La implementación del contrato de gestión de residuos nuevo está siendo lenta, en nuestra opinión. Todavía seguimos enterrando demasiadas toneladas de basura en esta isla y yo creo que urge tener cuanto antes desarrollado el potencial que es verdad que contempla este nuevo contrato. Pero también para eso no hace falta solamente darle rienda suelta al operador para que desarrolle el contrato. Hay que tener también una administración vigilante que haga que se cumpla no solamente económicamente, sino también las pautas temporales de la implementación de los nuevos desarrollos que tienen que dar lugar a la mejor gestión de los residuos. Y ha apuntado en la diana de uno de los problemas más graves que tiene la isla, que sigue teniendo, que es la depuración. La depuración, el saneamiento, los vertidos al mar, los vertidos al subsuelo. Hay todavía demasiadas zonas de la isla amenazadas por los vertidos. Y también se han hecho inversiones. Bueno estuviera. Pero es verdad que a un ritmo más lento del debido, a un ritmo más lento del que contemplaba el plan hidrológico insular en su primera formulación y que nos sigue comprometiendo, no solamente ante quien nos ha sancionado, las instituciones comunitarias, a través de la sanción impuesta al Reino de España, sino que también sigue amenazando lo que comentábamos al principio, la conversión de nuestro destino en un destino sostenible. Ya no solamente que los residentes veamos amenazado nuestro bienestar y el buen estado de nuestro medio ambiente, es que también podemos poner en peligro la reputación de un destino que cada vez recibe más turistas exigentes en cuanto al cuidado medioambiental, que se fija en los procesos que se llevan a cabo, que se fija también en los resultados que se obtienen. Y cuando sale a la costa y la ve todavía permeada de emisarios de los que no se sabe muy bien qué tipo de vertido están realizando, si está controlado, si no está controlado, si tiene tratamiento previo, si los coeficientes de dilución son adecuados para que se pueda realmente vertir. Hay demasiadas cosas que están por hacer. Si uno contempla solamente a vuela pluma el censo de vertidos de la isla, que se publica anualmente, ve que hay mucha tarea, demasiada tarea, en mi opinión, por hacer aún.
Hay prioridades y para esto están los políticos, para ponerlas ordenadas, ¿no? Yo tengo las mías. Y el dinero del Cabildo, aunque es mucho, es finito. Para acometer el proyecto que el Partido Popular pretenderá llevar a cabo los próximos cuatro años, ¿hace falta más dinero o con el que hay reordenado es suficiente? Es decir, ¿hay que aumentar la presión fiscal, hay que pedirle más dinero al Estado o con los casi 1.000 millones de euros que tenemos de presupuesto se pueden reordenar y atender todas estas necesidades?
Es un presupuesto jugoso. Honestamente, creo que es un buen presupuesto. El Cabildo, por eso, siempre ha tenido una visión amable como institución facilitadora, inversora, que es capaz de transformar la realidad de muchos sitios de esta isla. Y yo creo que el presupuesto se puede todavía optimizar, priorizando en determinadas políticas, ajustando algunos gastos, reduciendo alguna estructura administrativa que todavía queda por ahí circulando sin saberse muy bien a qué responde. Pero es verdad que en función del número y tipo de infraestructuras que se pongan en marcha y en qué momento necesitaremos financiación complementaria o no. Es decir, hay muchas obras importantes que acometer, hay que seguir manteniendo determinados servicios, hay que seguir incentivando la actividad económica en muchos municipios y para eso hay que planificar la inversión para que de sus frutos, si está planificada y ordenada, se puede facilitar de manera plurianual para que pueda ser también desde el punto de vista financiero sostenible en el tiempo. Ahora bien, yo creo que con la capacidad que tiene el Cabildo de Tenerife, si es, me refiero a capacidad desde el punto de vista técnico, es capaz también de poder mover financiación complementaria de otras administraciones públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de obras de la envergadura de los trenes. una obra que, por supuesto, que puede comprometer el presupuesto del Cabildo Insular si se quiere afrontar en una sola vez o en pocos ejercicios. Está claro que ahí tenemos que tener necesariamente financiación complementaria, y para eso se debe trabajar desde ahora en que ya se empieza a conocer el posible diseño, el posible proyecto que pueda tener el trazado del tren, al menos del sur. Digo el sur porque es el más adelantado. Pero con eso ya se podía haber salido al Ministerio de Fomento a pedir colaboración en esa financiación. Ya se recibió de todas formas 1 millón por adelantado para la formulación justamente de los proyectos. Yo creo que hay materia para que el Cabildo, con su capacidad financiera histórica y con el prestigio que acumuló en su día como institución solvente, pueda perfectamente acudir a otras entidades públicas para poder completar esa financiación. Si llegara el caso, también, si fuera necesario, a la financiación privada, en términos evidentemente sostenibles también desde el punto de vista de los costes de la financiación. Pero yo creo que, siendo realistas, en este escenario de los próximos 4 años que vienen después de las elecciones del 28 de mayo, hay margen para que ya se impulsen de forma decidida infraestructuras importantes con presupuesto propio. Luego, evidentemente, la evolución del tiempo y la conjunción de proyectos puede dar lugar a la financiación complementaria.
¿Por qué el Cabildo de Tenerife tiene tanto presupuesto? Porque es la tercera o la cuarta administración local más grande de España a nivel presupuestario. ¿Y tiene algo que ver eso con que haya un montón de empresas participadas que generan beneficios? ¿O simplemente es dinero público que viene de la autonomía y del Estado y que ha caído allí por arte de Birlibirloque?
No es tanto, y es verdad que en general, si observamos en conjunto lo que es el sector institucional del Cabildo, el sector público del Cabildo, tiene luces y también muchas sombras. Por tanto, se puede obtener y se obtiene alguna financiación para políticas de interés general de los resultados de explotación de algunas empresas, pero también en otras se paga un déficit importante, básicamente porque son entidades del sector institucional que van encaminadas a atender necesidades de interés general, que no son rentables per se, pero que son necesarias para mantener, por ejemplo, el impulso de determinados sectores de actividad de la isla. Pero sí es verdad que el Cabildo como tal es susceptible de optimizar mucho mejor su presupuesto. Tiene capacidad de ingresos porque participa directamente de financiación de la comunidad autónoma, porque el Cabildo al final es administración, es institución también de la comunidad autónoma, y luego es verdad que también participa de la gestión tributaria de los municipios a través de la figura del consorcio, por la que obtiene también una prima de gestión que da lugar a una aportación luego de dinero al presupuesto insular, aunque no tan significativa. Principalmente porque el Cabildo es una administración local, como bien has definido antes, Diego, pero se superpone entre el nivel básico de administración, que es el ayuntamiento, y el nivel intermedio, que es la comunidad autónoma. Por tanto, es un órgano que, sin capacidad legislativa, recibe fondos para el objetivo de implementar políticas de interés general, principalmente en esa vertiente original y esencial que tiene el Cabildo y que no debe perder, que es esa posición de asistencia y cooperación con los municipios, de ese hermano mayor de los Cabildo, municipios, ¿no?, de la isla. Efectivamente. La en su definición está, en su espíritu debe estar, y yo creo que hay que recuperar también el aroma que se ha ido perdiendo a esa entidad de colaboración y no de enfrentamiento, como pasa muchas veces, con los intereses municipales.
Hay una cosa que has dicho y me parece interesante, porque siempre he considerado que es el gran desconocimiento que tienen los que hablan del Cabildo como elemento unificador de la isla. Yo creo que el Cabildo de Tenerife, y lo que ha dicho López Afonso, es una máquina de gastar dinero. Es decir, poder legislativo no tiene ninguno. Siempre tiene un montón de financiación y tiene capacidad de afectar al futuro de la isla de Tenerife, de marcar la dirección hacia la que queremos ir. Y sobre todo, ser el hermano mayor de los municipios pequeños y tapar los agujeros donde las administraciones locales pequeñitas no llega. Con lo cual, la responsabilidad del Cabildo es muy grande, no solamente es la que algunos consideran que es. Así que es un poco solidaridad, ¿no?, entre
sí,
los ayuntamientos.
Pero es también una tarea fundamental. Antes hablamos de un gran problema que tiene la isla, que es el saneamiento. Nosotros nos planteamos de forma decidida, algunas enmiendas a nuestro presupuesto actual fueron dirigidas a esa materia, pero queda tantísimo por hacer. No se puede dejar la responsabilidad exclusiva, aunque sea competencia suya en función de la asignación de las mismas que hace la ley de bases del régimen local, a que determinados municipios, de los que se conoce su debilidad financiera o su situación delicada por las circunstancias políticas o históricas que sean, que acometa solo tareas tan arduas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista presupuestario, como la implementación de un nuevo saneamiento, la renovación del actual, la implementación de colectores que conecten sus vertidos con estaciones depuradoras comarcales, porque al final en la práctica se está condenando a ese municipio a que tenga que eternizar la puesta en funcionamiento de esa instalación, que además es necesaria para contribuir a eliminar el problema. Pues en situaciones como esta, el Cabildo es el que tiene que salir al rescate directo de esos municipios, coordinar su acción, facilitar también medios técnicos para que pueda agilizar el diseño y la proyección de esas obras y luego también financiar o colaborar en la financiación de su ejecución para que no se sientan los municipios solos. Yo escuché hace algún tiempo, en el pasado mandato, a algún presidente de Cabildo, en lugar de poner sobre la mesa soluciones para los municipios, enfrentarse a ellos diciendo que el Cabildo poco más o menos que estaba haciéndole un favor porque es un problema de carácter municipal. Yo creo que la actitud no puede ser esa. Tiene que ser la de coger a los municipios de la mano, diseñar con ellos un plan de actuación que elimine en los próximos 10 años, en ese horizonte temporal como mucho, los vertidos que se están realizando en los diferentes puntos de nuestro litoral.